Bienvenidos a la Radio Ciudadana. El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. En verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarles en este viernes. Estamos cerrando semana. Bienvenidos a la Radio Ciudadana. Gracias por acompañarnos a través de las frecuencias del 102.9, de Cañaveral 100.5, del 90.9 en Yautepec. Y gracias también por acompañarnos y vernos a través de las redes sociales. Estamos transmitiendo, recuerden ustedes, en simultáneo a través de Facebook y de YouTube en nuestra cuenta en @universal102.9. Súmanse a la comunidad, suscríbanse, denle seguir. Ayúdenos también a compartir en estas plataformas de redes sociales para permitir que esos contenidos que estamos generando para ustedes en RTV puedan llegar a más gente. Gracias pues por sintonizarnos y por escucharnos en esta mañana. Como saben ustedes, los viernes en la Radio Ciudadana hemos abierto un espacio dedicado a hacer un viaje radiofónico. Hacer un viaje, pues sí, con la imaginación, porque lo hacemos a partir de las recomendaciones, de las experiencias y de las sugerencias de quienes se dedican afortunadamente y de manera profesional pues al tema turístico, a la promoción turística de este hermosísimo estado de Morelos. Platicamos aquí con Ludovico Pech, que nos habló pues en general de la importancia de la promoción. Y dimos un paseo inicial por la ruta de Zapata. Con Patti Jiménez Pons hablamos de Coatetelco, de todo lo mucho más que hay que hacer en Coatetelco y no solamente la laguna. Platicamos hace 8 días con Irene, que nos hizo un recorrido por Acapancingo y entendimos un poco más de dónde viene Acapancingo, por qué es importante, los lugares que se pueden visitar y conocer. Y esta mañana me da mucho gusto tener aquí en la Radio Ciudadana pues a otro especialista en la materia y además pues recientemente tomando las riendas y el cargo de esta asociación tan importante que es la SOAT, mi querido Eric Hernández. Eric, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días.
Gracias, Roberto, encantado de estar aquí contigo y con tu auditorio.
Bueno, pues qué gusto que estés aquí, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Gracias. Y bueno, pues entrarle en materia, Eric. Claro. Pues comencemos por el principio. Acabas de tomar la ruta de la SOAT.
Oh, sí.
Cuéntanos, por favor.
Ah, pues mira, es un reto bastante interesante. La idea de esta asociación, pues es que mis compañeros y yo, pues nos involucremos aún más todavía en la promoción turística y cultural de nuestro estado. Sobre todo tenemos ahora una meta que es pues ayudar a que los mismos morelenses conozcan pues sus raíces, ¿no? Que los mismos morelenses tengan conciencia de todo lo que hay, ¿no? Porque
claro,
nadie defiende lo que no conoce, lo que nadie valora, ¿no? Lo que no conoce. Entonces, entre más los mismos morelenses conozcan su estado, más lo van a valorar. Y sobre todo queremos que esto, que el turismo sirva como un forjador de identidad, ¿no? Entonces, justamente esa inquietud fue la que me hizo pensar en que este tema sería muy interesante para tu auditorio, para todos nosotros como morelenses, es justamente saber la riqueza museística. Pero bueno, perdón, ya me adelanté.
No, hombre, no te preocupes, al contrario. Pues yo quisiera repasar un poco más, Eric, de la importancia de la SOAT, porque, a ver, está integrada por prestadores de servicios,
así
por anfitriones,
así es.
Por guías de turistas certificados.
Sí, así es.
Y creo que además de todo el bagaje de información, todo el bagaje cultural que ustedes tienen, como especialistas en temas de prestadores de servicios turísticos, hay aquí un factor que hoy cobra muchísima importancia, muchísimo valor, que es el de la certeza y la seguridad. ¿En qué sentido? ¿Cuántas historias conocemos hoy de distintos lugares en nuestra geografía nacional y fuera también de nuestro país? Pues de paquetes, de tours, de reservaciones, claro, que no se respetan, que no terminan una buena experiencia para el paseante.
Así es.
Y ustedes son la garantía de que sí sucede. Por eso me parece muy importante.
Gracias, Roberto. Sí, efectivamente, la idea es esta justamente que acabas de mencionar. Esta asociación está, efectivamente, su nombre, digamos, las siglas indican Asociación de Operadores y Anfitriones Turísticos. Y bueno, también desde luego estamos considerando a los guías y también diferentes prestadores de servicios, desde restauranteros, personas que trabajan en hoteles, uh-huh, que tienen servicios de transporte turístico. Uh-huh. Todos los consideramos como anfitriones, ¿no? Por ejemplo, recientemente también se incorporó a nuestra asociación, uh-huh, una asociación de mototaxistas de Tlayacapan que se llama Malacatl. Uh-huh. Ellos ya tienen años trabajando ahí en Tlayacapan y bueno, se incorporaron recientemente con nosotros. Y justamente la idea es esta, ¿no? Como que fijar un estándar de desempeño, ¿no? Un estándar profesional donde podamos garantizar al visitante que quienes participamos de esta asociación y quienes damos estos servicios tenemos la preparación requerida, que vamos a darles garantía de servicio, ¿no? Pues ahora sí que somos prestadores de servicios comprometidos con la satisfacción del cliente y sobre todo, bueno, que no los vamos a defraudar en cuanto a ofrecer cosas que no podemos dar y además, bueno, podemos ofrecer desde... si alguien nos requiere una factura fiscal también.
Claro.
Entonces, todo ese tipo de situaciones la estamos, además tenemos la capacitación por Sectur. Entonces, uh-huh, eso es básico, ¿no? Que sepan que no somos personas que, pues, de pronto se nos ocurrió, hacerlo como de fin de semana, ¿no? Es algo que hacemos de manera profesional, que nos hemos preparado de manera constante para ello. Y bueno, de manera constante estamos en comunicación con autoridades estatales, con autoridades del sector privado también. Uh-huh. Justamente para esto, ¿no? Para prepararnos más, para tener mayor coordinación en cuanto a eventos, en cuanto a lugares, conocer los nuevos servicios, las nuevas ofertas y poderles ofrecer a nuestros turistas lo mejor de lo que tiene nuestro estado, ¿no?
Claro, eso es muy importante subrayarlo. Lo hacen de manera profesional, están debidamente registrados, tienen capacitación, certificación, entiendo, ¿verdad?
Así es. Esta certificación puede ser tanto estatal como del gobierno federal. Uh-huh. La Secretaría de Turismo Federal nos certifica también. Uh-huh. También nos está dando constantemente cursos de capacitación. Y también, bueno, el gobierno del estado también hace lo suyo. Y también incluso los gobiernos municipales muchas veces tienen sus propios programas de capacitación turística y también nos invitan. Y pues nosotros vamos a todas partes que nos pueda servir para ahora sí que formarnos mejor, para dar mejor servicio a nuestros visitantes.
Claro. Bueno, pues con este preámbulo, Eric, nuevamente yo invito de verdad a la... Miren, yo lo comentábamos con Ludovico, por ejemplo, con Patty también, que quienes vivimos en este estado tenemos la fortuna, ¿no?
Así
de es. Vivir en este estado.
Definitivamente.
Porque lo es, de verdad, claro. Por su clima, por sus condiciones, etcétera. Pues se nos da mucho el tener conocidos, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no?
Claro.
O en otra parte del país, que Gracias. Ven la posibilidad de un fin de semana venirse para acá.
Gracias.
A pasar, salirse del bullicio y la contaminación de la Ciudad de México y tener un fin de semana aquí en Cuernavaca o en algún punto del estado. Y la pregunta es siempre, ¿a dónde vamos? ¿Qué nos sugieres? Y bueno, claro, en nuestra experiencia podemos sugerir, podemos comentar. Pero me ha tocado y a veces, Eric, peticiones y solicitudes muy precisas de, oye, queremos ir con un grupo, somos un grupo de personas, quizá dos familias que nos reunimos y quisiéramos hacer, no sé, un tour por los conventos o quisiéramos claro. ahí ir a Tepoztlán y a lo mejor quisiéramos ver si nos da tiempo ir a Tlayacapan,
claro.
pero no sabemos si podemos, tú me podrás dar el recorrido y a lo mejor podemos, pero no es lo mejor.
Uh-huh, claro.
Porque ustedes saben claro, a dónde claro. llegar, dónde estacionarse, dónde comer, a dónde ir.
Sí.
Creo que es muy importante.
Así es.
Déjame, por favor, antes de irnos a la primera pausa, precisar y compártenos, por favor, cómo los pueden contactar, cómo alguien que hoy los está escuchando, que alguien nos está viendo, que está pensando o que tiene en algún momento una necesidad de organizar pues un tour con esas características lo pueda hacer.
Claro. Muchas gracias, Roberto. Pues mira, justo nos pueden llamar directamente o escribir por WhatsApp a un teléfono que es el 777-206-6415.
¿No lo repites?
Claro que sí, 777-206-6415. Y también tenemos una página en Facebook que se llama Guías de Turistas de Morelos.
¿Así se
llama?
Guías
de Turistas de Morelos, sí, así tal cual. Y ahí nos escriben y con mucho gusto les podemos contestar. Ahí estamos a sus órdenes. Y pues ahora sí que podemos trabajar desde con una pareja o si una persona quiere viajar sola, puede también.
Claro,
o
Sí.
O incluso pues desde luego una familia de 4 o 5 personas. Ahora sí que el límite lo ponen los clientes.
Claro.
Podemos de hecho conseguir un autobús también sin problema. Y desde luego pues nos adaptamos a las necesidades de la gente, ¿no? De lo que ellos deseen. Podemos hacer, obviamente, sugerir, ¿no? Qué rutas serían las más adecuadas, ¿no? A veces conviene, por ejemplo, hay veces que, digamos, los visitantes obviamente, pues, están conociendo. Entonces, de pronto nos piden cosas que están en el norte de nuestro estado y en el sur al mismo tiempo. Y entonces, nada más hay que precisarles, mira, sí se puede, pero va a implicar un traslado de una hora.
Claro.
Va a implicar un regreso de otra hora. Tal vez vamos a regresar al punto de partida no a las 5, sino hasta las 6 o 7, dependiendo del tráfico. Nosotros, digamos, como bien lo mencionas, pues ya hemos vivido estas circunstancias.
Claro.
¿No? Entonces, de repente sabemos lo que es regresar ya tarde desde Amacuzac, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y sabemos lo que es ir hasta Tepoztlán, hasta Tlayacapan, hasta Yecapixtla o hasta Zacualpan. Entonces, sí, sí podemos decirles, por ejemplo, si tienes cuánto tiempo dispones, podemos armarte un tour en esta zona del estado en un día, o si dispones de varios días, podemos programar, ¿no? Para ir visitando por regiones, ¿no? Del estado, y de esta manera optimizar justamente los traslados, ¿no? Los tiempos. También sabemos, como bien comentas, toda esta cuestión de a qué lugares son buenos para ir a comer. Podemos ver también toda esta cuestión de la dificultad del estacionamiento que muchas veces existe, que sobre todo llega a pasar con los autobuses foráneos, de grupos foráneos que llegan a venir. A veces traen autobuses de 6 ruedas, que sufren aquí en Cuernavaca y en otras ciudades de nuestro estado para dar vuelta en ciertos lugares, porque a veces en las bajaditas, en las subidas, pero bueno, eso es nosotros ya sabemos más o menos cómo sortear este tipo de situaciones, ¿no?
No, pues es que ustedes son los especialistas.
Gracias, Roberto. Sí, pues hacemos nuestro mejor esfuerzo y de hecho te puedo decir sin ánimos de presunción que nuestro mayor interés pues es que las personas lleven un buen recuerdo de nuestro estado, que compartirles así que nuestro amor por Morelos. Y bueno, pues sí, ese es el mayor interés, ¿no? Compartir nuestro amor por Morelos y obviamente darles un buen trato, que recuerden todo esto, ¿no? La belleza de Morelos y el buen trato que recibieron aquí.
Muy bien, pues qué buena precisión, Eric. Vamos a la primera pausa. Estoy conversando con Eric Hernández, presidente de la SOAT en Morelos. Y de regreso, comenzamos, ahora sí, nuestro recorrido será por Cuernavaca, la oferta museística. Y de centros culturales.
Así es, así. Qué interesante. Es muy amplia, aunque...
¿En serio?
Justamente es un misterio porque mucha gente cree que no, pero sí.
Bueno, sí. Muy bien. Pues para eso está justamente Eric, para ayudarnos con ello. Vamos a pausa, regresamos, estamos en la Radio Ciudadana.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire. No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Estamos de regreso en la Radio Ciudadana esta mañana de viernes, de cierre de semana, dedicado pues a lo que probablemente se define ya como la vocación de nuestro estado por muchas razones, que es la vocación turística, el clima de nuestro estado, la historia, el que seamos un estado geográficamente, físicamente tan pequeño que se pueda atravesar en 2-3 horas.
2 horas y media, ya.
Estás de punto a punto, ¿no?
Así es, así es. Sí.
Que estemos comunicados con el Estado de México, que estemos en el poniente, pero también en el oriente, que estemos conectados con Guerrero, que estemos conectados con Puebla, con la Ciudad de México. Así, o sea, sí. Es un estado que estratégicamente da todas esas posibilidades.
Claro.
Y hay aquí, pues, zonas arqueológicas. Tenemos 2 lagos sensacionales, el lago de Tequisquitengo, la laguna de Coatetelco, bueno, Zempoala,
claro,
por supuesto, también por supuesto. En Huitzilac.
Claro.
tenemos bosque en el norte.
Así es, así es.
Selva baja caducifolia en el sur.
Así es,
tenemos balnearios.
Casi, o sea, todos los climas, casi, casi.
Casi todos los climas, ¿no?
Sí,
así en es. Un territorio así. Vean, vean por qué es tan importante.
Claro.
Y Cuernavaca, pues es finalmente el centro neurálgico, el centro de poder, la capital del estado, una ciudad mundialmente conocida. Platicaba con tus colegas cuando ha habido oportunidad de estar fuera del país, Eric, cuando preguntan, ¿y tú de dónde eres? Ah, pues yo soy de Morelos, y hacen cara de, ¿dónde está? ¿De Cuernavaca? Ah, claro.
Uh-huh, claro.
¿No? De inmediatamente.
Sí.
O sea,
sí, 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 sí.
Quizás son de las ciudades que en el exterior, por ejemplo, y con esto quiero hablar del impacto mundial que tiene el nombre Cuernavaca, como un lugar paradisiaco, con un clima excepcional, ¿no?
Así es, definitivamente. Sí, es un lugar que es un faro que atrae.
Exacto,
gente, buena palabra, no solo de otras partes de nuestro país, sino también de otras partes del mundo. Uh-huh. Y es un lugar que ha sido referente de historias muy interesantes. Y lo interesante que comentas, es un territorio pequeño, nuestro estado de Morelos. Y sin embargo, aquí ha sido escenario de los grandes eventos de nuestra historia. Uh-huh. Por aquí ha pasado, en primer lugar, el Imperio Mexica, y luego la conquista de México y la independencia, y luego la revolución. Y bueno, también la Guerra de Reforma. O sea, todos esos eventos en este pequeño pedazo de patria que nos tocó, bueno, ha sido fundamental, ¿no? Y sobre todo, tal vez la cercanía, esta ubicación estratégica que mencionas, esta colindancia con la Ciudad de México, con Guerrero, con mismo Puebla, esta idea de que, bueno, Morelos mismo era un puente de tránsito, y sigue siéndolo de alguna forma, entre lo que es la costa del Pacífico y la Ciudad de México, y después la conexión con la costa del Atlántico. Uh-huh. Justamente esto viene ocurriendo desde la colonia, ¿no? Con la famosa nao de China que traía mercancías hasta Acapulco,
hasta Acapulco,
y después
sí.
De Acapulco venían para acá a Morelos, y de Morelos a la Ciudad de México, y bueno, de ahí a Puebla, y Puebla a Veracruz, y de Veracruz hasta España. Entonces sí, pues la importancia de nuestro estado desde casi siempre, ¿no? Este hecho de que Moctezuma mismo, ¿no?, venía a los baños en Huaxtepec, bueno, a las fuentes de agua natural. Huaxtepec, justamente nos habla de esta ubicación privilegiada que tiene nuestro estado, ¿no? Y bueno, pues precisamente esta gran riqueza, tanto de flora, fauna, como de climas, de diferentes tipos de selva baja, como mencionas, el bosque de alta montaña, pues todo esto hace que el estado tenga pues muchísimo que ofrecer, ¿no?
Claro.
Y de hecho, bueno, Cuernavaca, tan solo Cuernavaca por sí mismo es de verdad una joya. Y bueno, vamos a ver lo que vemos todos los días, tiene más valor de lo que nos imaginamos.
La pregunta obligada es, a ver, estoy en un fin de semana en Cuernavaca.
Claro.
¿Qué hacer en un fin de semana en Cuernavaca? ¿Qué opciones? Y por supuesto que los museos, la oferta de museos, de centros de producción y de generación de arte son un atractivo inmediato, ¿no?
Claro,
así de primera mano. Y bueno, creo que tenemos más o menos identificados pues los más renombrados, ¿no?
Así es.
Ya de tiempo, y los más recientes, de reciente creación. Pero me decías que hay más de 20 de oferta.
Así es, sí. De hecho,
pues vamos por partes.
Claro, justamente. ¿No? Eso pensé, precisamente, que para manejar este tema tenemos que dividir todo por zonas.
Ajá.
Y empecemos tal vez por la zona del centro histórico. Cabe destacar que nuestro centro histórico, según nos dicen los amigos de arquitectos de la UAM,
sí,
nuestro centro histórico en Cuernavaca consta de 16 cuadras aproximadamente.
¿El centro histórico?
El centro histórico.
16 cuadras.
16 cuadras, más o menos desde lo que es el centro propiamente dicho hasta el Calvario.
Uh-huh.
Son más o menos en todo este radio, son 16 cuadras según nos comentaron. Y digamos, se considera que el centro histórico son básicamente los edificios con antigüedad desde el siglo XVII, XVI, algunos, obviamente, XVIII, ¿no? Y ya en adelante, ¿no?
Bien.
Y, por ejemplo, te puedo comentar que en el centro histórico mismo, el corazón del centro histórico podríamos decir que es, bueno, obviamente es la Plaza de Armas Emiliano Zapata, pero también lo es la calle Hidalgo. La calle Hidalgo es la calle que comunica desde donde está el Jardín Borda
En Morelos,
ajá, hasta lo que es el Boulevard Juárez, uh-huh, donde se encuentra el Palacio de Cortés, actualmente el Museo Regional de los Pueblos de Morelos. Entonces sí, esta vía de comunicación justamente, bueno, tiene varios de estos museos, pero no los únicos. Por ejemplo, puedo comentarte que, bueno, tiene el primero, el centro cultural y también museístico, más de los más célebres que tenemos aquí, tal vez la primera referencia cuando nuestros visitantes llegan aquí es el Jardín Borda, ¿no? Uh-huh. El Jardín Borda definitivamente es el primero de estos lugares que destaca, bueno, por su historia que se remonta al siglo XVIII, ¿no? A los años 1700, y bueno, va a haber sido fundado por la familia Borda, ¿no? Por uh-huh. Manuel de la Borda para su papá José de la Borda, y bueno, pues este lugar ahora ha vivido, bueno, vivió una historia muy interesante. Llegó a tener una discoteca algún momento. No sé si sabías esa parte.
No sabía eso.
Sí,
una discoteca en el Jardín Borda.
En el Jardín Borda, sí, es en la entradita, uh-huh. ahí en esas salas donde ahora son salas de exposición. Bueno, pues uh-huh. ahí lleva a haber una discoteca llamada Carlotas.
¿Qué tal? ¿No?
O sea, por Maximiliano y Carlota, bueno, pues Carlotas.
Eso no lo sabía. Sí. ¿Qué fue, por los 60?
Pues fíjate que ya eran los 80.
Ah, mira.
Si mal no recuerdo de mis lecturas, desde que ya en los años 80 ocurrió.
Mira.
Y bueno, por lo también el Jardín Borda en algún momento pues fue escenario de encuentros de personajes como Zapata con Madero. Uh-huh. Porfirio Díaz vino alguna vez a algún banquete a esta zona. Obviamente es célebre también por la historia de Maximiliano y Carlota, la famosa historia de la India Bonita también que tuvo lugar claro. ahí en el Jardín Borda. Y bueno, actualmente el Jardín Borda tiene esta oferta tanto de salas de exposición que ofrecen tanto exposición de pintura, perdón, de escultura, uh-huh. como también tiene la famosa sala Manuel M. Ponce.
Claro.
Para diferentes...
Sala de conciertos.
Sala de conciertos, así es, una sala de conciertos que también de pronto la usan para presentaciones de libros o para conferencias, ¿no? Y desde luego hay un foro en el lago del Jardín Borda.
Así es.
Que también se utiliza de manera extensa y como todos, bueno, los vecinos de Cuernavaca sabemos, y si no lo saben, ahora es momento de que nos enteremos, en octubre y noviembre de cada año se realiza el famoso Festival de Mixquixtli.
¿Cómo no?
Entonces, claro. Ese es un festival que ya está consagrado, ¿no? Por así decirlo.
Pues es 35 edición fue, ¿no? Esta 32.
Sí, ya tiene un buen rato y es un gran festival, ¿no? Que se hace con motivo de los Días de Muertos. Uh-huh. Entonces, sí, pues el definitivamente el Jardín Borda es el primer lugar, ¿no? Que podemos decir que destaca. Sin embargo, al lado de Jardín Borda hay dos lugares menos conocidos, no por ello menos importantes. El primero que voy a mencionar es el antiguo Ayuntamiento de Cuernavaca.
Claro.
Ahora es el Museo de la Ciudad de Cuernavaca.
Bien.
Este museo actualmente se encuentra en todo lo que eran las antiguas oficinas del ayuntamiento y, bueno, básicamente, y pertenece al Ayuntamiento de Cuernavaca y se ha usado básicamente para presentar arte contemporáneo. Arte contemporáneo con diferentes materiales, diferentes técnicas, artistas de diferentes orígenes, tanto morelenses como de otras partes de nuestro país. Y un detalle que a mí me gusta en lo particular de este museo es que, bueno, yo trabajé ahí alguna vez hace ya varios años. Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, recuerdo que dónde era la oficina del presidente municipal, por uh-huh. ejemplo, ¿no? Entonces, puede uno ahora caminar directamente a esta oficina sin problemas, ¿no? Yeah. Digo, ahora está ocupada por oficinas del mismo ayuntamiento, pero se pueden visitar. Hay una escalera, por ejemplo, de emergencia que usaba el presidente para llegar al estacionamiento sin pasar por la puerta principal.
Y salir por el Callejón Borda, ¿no?
Y salir por el Callejón Borda, así es, está esa escalera. O, por ejemplo, también está todavía la sala de los regidores, uh-huh. La sala de cabildos.
La sala de cabildos.
Y todavía sí. Se usa, de hecho, me llevé la sorpresa hace ya un año que fui con un grupo uh-huh. y resulta que todavía estaban sesionando.
Estaba sesionando, la sesión pública.
Sí,
se hacen las sesiones públicas ahí, ¿no?
Sí, así uh-huh. es, así. De hecho, nos invitaron a pasar con todo mi grupo de turistas, entonces uh-huh. pasamos. Y, bueno, pues realmente también recuerdo que entre las características que tenía este recinto, pues eran todas las oficinas de los regidores, ¿no? Justamente sí. en la parte superior, ahora, y también las oficinas burocráticas que estaban en la parte inferior, ahora todos son salas de exposición. Entonces, mira. Algo muy interesante, y básicamente, pues es un museo de arte.
Oye, que fue hospital además ahí, fue el hospital general, fíjate, ¿no? Fue el hospital general, el primer hospital general de Cuernavaca.
Fíjate.
Fue ahí, justamente en ese edificio que quedó pues rápidamente rebasado.
Así es, así, ¿no? Pues claro, uh-huh. ya con el tiempo. Sí, y entonces está este museo, muy interesante, se los recomiendo a muchas uh-huh. de nuestros radioescuchas. También del lado, después del lado izquierdo del Jardín Borda, se encuentra el Museo Universitario de Arte Indígena Contemporáneo.
Ah, mira.
Este museo pertenece a la UAM. Y este museo básicamente está dedicado a lo que es el arte indígena de diferentes etnias de nuestro país.
Yeah.
Nuestro país tiene 62 etnias diferentes, con cada una con su propia identidad, propios rituales, costumbres y, bueno, desde luego sus propios estilos artísticos. Entonces vamos a encontrar piezas hermosas hechas desde las indígenas, etnias indígenas desde de Chiapas, por ejemplo, los tzotziles, los tzeltales, hasta grupos de los Raramuris, por ejemplo, Chihuahua. Y vamos a encontrar también obras hechas por los grupos de origen Totonaca que hay en Veracruz, hasta lugar, obras también provenientes de Michoacán, en fin, de diferentes partes, también obviamente de Morelos no podía faltar, de Coatepec, por ejemplo. Tenemos muchas exposiciones de barro quemado, el barro quemado que es muy famoso, o los famosos gabanes de Hueyapan.
Todo en una cuadra, ¿eh?
Sí, así es.
Ahí está, o sea, es Jardín Borda, el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, el Museo de Arte Contemporáneo Indígena.
Así es, Museo Universitario de Arte Indígena
Contemporáneo. De Arte Indígena Contemporáneo. Sí, muy bien. Pues está todo ahí muy, muy cerquita. Tenemos que hacer una nueva pausa, es muy breve. Ya vamos a la mitad del programa.
Creo que nos va a faltar tiempo.
No hemos salido de Avenida Morelos, sí, esquina con Hidalgo. Sí, vamos a pausa y regresamos y ahorita le aceleramos el paso en este paseo radiofónico de la oferta museística en Cuernavaca. Volvemos.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire. No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Bien, estamos de regreso en la Radio Ciudadana. Después de esta muy breve pausa, estamos conversando con Eric Hernández. Eric, pues, a ver, decíamos antes de irnos a la pausa, no hemos salido del primer cuadro.
Sí, de la primera.
Seguimos ahí en esta parte de la ciudad, pues que son lugares pues muy importantes, pero avancemos, por favor.
Claro, pues mira, si gustas te doy de manera general, que hay en la calle de Hidalgo.
Solo en Hidalgo,
mira, tenemos, bueno, empezamos por el Jardín Borda, que ya lo mencionamos.
Bien.
Digamos, si consideramos que están flanqueando el Jardín Borda, está el Museo de la Ciudad de Cuernavaca y el Museo Universitario de Arte Indígena Contemporáneo.
Bien.
Después nos bajamos sobre la calle de Hidalgo caminando y vamos a llegar luego a Catedral.
Correcto.
El ex convento de la Asunción de Cuernavaca, y ahí vamos a encontrar en su interior el Museo de Arte Sacro.
Sí.
Después, si cruzamos la calle, vamos a encontrar una antigua casona del siglo XVIII, de los años 1700, que se llama ahora la Casona Spencer. Vamos a encontrar una cafetería contemporánea. Vamos a encontrar también en el interior la galería una galería de John Spencer, precisamente de John Spencer, un famoso escultor inglés avecindado aquí en nuestra ciudad.
Bien.
Hay también un pequeño museo dedicado a su memoria, a su vida, que nos habla de cómo él compró esta casa y, bueno, de toda su trayectoria artística aquí dentro de nuestro estado. Si después salimos de ahí, seguimos bajando la calle de Avenida, la calle de Hidalgo, vamos a llegar a la esquina de Nezahualcóyotl. Y ahí nos vamos a desviar tantito de Hidalgo, pero bueno, digamos que lo considero siempre como en el mismo rumbo. Nos vamos rápidamente ahí sobre la calle de Nezahualcóyotl, y antes de llegar a la calle de donde está el Gimnasio Revolución y donde está el Jardín Revolución, vamos a encontrar la famosa casa y museo Robert Brady.
Robert Brady, precioso.
Así es. El museo Robert Brady es maravilloso y está en una antigua casa que perteneció al ex convento de la Asunción. Se llama la Casa de la Torre, y bueno, pues es actualmente este museo Robert Brady. Después nos regresamos otra vez sobre Hidalgo. Seguimos bajando y vamos a encontrar, a la altura de unos estacionamientos y unos comercios, del lado derecho, vamos a encontrar el Museo Morelense de Arte Popular. Uh-huh. Es un museo dedicado principalmente al arte popular que se hace actualmente, ¿no? que se está haciendo por artesanos vigentes, como quien dice, que son muchas veces son personas que tienen otras actividades, pero en sus ratos libres hacen barro, hacen cestería, hacen trabajo en tela, con cartonería, en fin, con velas. Vamos a encontrar una gran variedad de artesanos de todo nuestro estado.
Bien. El Mapo famoso.
El Mapo, así es, justamente el Mapo. Uh-huh. Después salimos del Mapo, seguimos descendiendo, y bueno, ahí tenemos dos alternativas. Una es irnos por la Plazuela del Zacate, o si nos seguimos sobre Hidalgo para que no haya más pierde, nos llegamos justamente a la esquina de Hidalgo con el Boulevard Juárez.
Correcto.
Y ahí vamos a ver de frente el Museo Regional de los Pueblos de Morelos. Pero antes de entrar ahí, quiero sugerirles que también bajemos tantito sobre Boulevard Juárez, y ahí junto a un lugar que a veces es discoteca, a veces funciona, está por periodos activo. A un ladito se encuentra una casa azul llama el Museo Casa Gaya.
¿Cómo no?
Solía ser un restaurante, ahora es un museo abierto al público de manera gratuita. Y básicamente vamos a encontrar en su interior una colección de arte pictórico del siglo XX, básicamente mexicano, del siglo XX. Y vamos a ver también que este museo Esta casa solía ser la casa de una de las tantas casas de Mario Moreno Cantinflas.
Así es.
Y tiene en su interior una alberca con un piso hecho de mosaico, sí, mosaico veneciano, que fue hecho nada más y nada menos que por Diego Rivera, que es nuestro famoso padre del muralismo mexicano y además, uh-huh, bueno, padre del muralismo a nivel internacional. Él hizo este piso con mosaico veneciano y es de los dos murales subacuáticos que existen en nuestro país, hechos por él.
Yo voy a hacer un comercial, pero es que claro, vale la pena. Es una cafetería, ahí adentro también, hay una cafetería, es Gramo Café, ¿no? El Gramo Café está ahí, una de las dos cafeterías que hay en Cuernavaca, sí, muy buen café, y se toma es un lugar, una terraza fabulosa, tomarte un café ahí en Casa Gaya, en esa alberca que comentas, que de así verdad es un lujo. Imaginarte que a lo mejor ahí, porque se habla que Cantinflas habría escrito en esa casa por lo menos un par de guiones, ¿no? De sus películas.
Así es.
¿Cómo
sí,
no?
Efectivamente, y bueno, alguna vez nos platicó el curador de la exposición que justamente este trabajo que hizo Diego Rivera, pues ni siquiera se lo cobró a Cantinflas, ellos tenían una gran amistad, y entonces seguramente lo hizo en el transcurso de cierto periodo de tiempo, digamos, en visitas repetidas, ¿no?
Por
así
decirlo. Claro.
Y bueno, pues ahí salimos del museo y vamos al Museo Regional de los Pueblos de Morelos, el famoso Palacio de Cortés. Y bueno, pues ahora el museo se ha recuperado después de la tragedia del sismo del 2017.
Sí.
Estuvo cerrado por varios años. Algunas salas se abrieron en la parte inferior, pero ahora ya tiene más salas abiertas al público. Y pues desde luego hay el gran tesoro que... Todo es importante, obviamente, pero digamos, tal vez lo más famoso de lo que se tiene en la colección de este museo es también otro mural de Diego Rivera. Uh-huh. Este se llama se llama Conquista y Revolución. Morelos, Conquista y Revolución. Y bueno, fue un mural que hizo en los años 30 y básicamente es toda una lección de historia, ¿no? De nuestro país. Y bueno, la riqueza y el detalle es maravilloso de esta obra. Y eso es tan solo en esta calle. Entonces, ya no sé si llevamos la cuenta de cuántas...
Seguimos todavía en el primer cuadro, ¿eh?
Y todavía tenemos otro lugar que ya no es en Hidalgo, pero bueno, si salimos del Palacio de Cortés, damos la vuelta donde vamos a ver el Centro Comercial Las Plazas.
Correcto.
Que también tiene su historia.
Sí.
De hecho, fue diseñado por Pedro Ramírez Vázquez, el famoso arquitecto.
Muy poca gente sabe eso.
Así es.
Muy poca gente sabe eso. Y hay que decir, perdóname que te interrumpa, pero el arquitecto Martínez Vázquez es el diseñador del Estadio Azteca.
Así es.
Es el diseñador de un montón de edificios emblemáticos de nuestro país.
Así es, justo.
Y esta forma que tiene estos mosaicos de piedra volcánica tallada es un sello que está replicado en por lo menos tres o cuatro edificios más del centro de Cuernavaca.
Así es, justamente.
¿Verdad?
Sí, así es. De hecho, yo pienso que tal vez, digamos que puede ser que obviamente esos trabajos más conocidos, ¿no? Es el Estadio Azteca, el Museo Nacional de Antropología.
Así es.
También la Basílica de Guadalupe. Pero bueno, estos trabajos tal vez fueron para él... Pues no sé si fueron como trabajos, por así decirlo, como de cotidianos, ¿no? Digámoslo así, proyectos menos tal vez famosos, pero de alguna forma pues tienen su el sello de su genialidad
está ahí, ¿no? Su firma, su sello.
Claro, exactamente, ¿no? O sea, sigue siendo sus obras, ¿no? Aunque no sean las grandes obras que todos conocemos, pero no dejan de ser de él. Entonces llegamos a esta esquina, ¿no? De lo que sería Boulevard Juárez con Gutenberg. Uh-huh. Y ahí descendemos sobre esta calle y vamos a bajar Gutenberg hasta llegar a donde está la gasolinera del DIF.
Bien.
Del DIF estatal, y justamente en la contraesquina vamos a encontrar el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, uh-huh, que está dedicado también a arte moderno, hecho por diferentes creadores, tanto nacionales como extranjeros, pero tiene en su interior un jardín escultórico.
¿Cómo no?
Muy importante porque son esculturas originales de Juan Soriano, hechas todas en bronce. Son figuras, muchas de aves, pero también muchas son figuras pues abstractas, ¿no? Que algunos...
Ranas,
exactamente.
Sí, avestruces, cosas así.
Sí, tiene una que recuerdo que se llama La Máquina de Hacer Dinero.
Sí.
Que es algo muy...
Es impresionante,
muy,
sí,
muy interesante. Entonces, y también, bueno, tiene representaciones de familia y, bueno... es muy interesante el concepto de este museo porque también conecta con el pueblo de Amatitlán.
¿Cómo no?
Con el mercado que está, digamos, al otro lado del museo. Entonces, bueno, pues vale la pena, ¿no? Definitivamente conocer este recinto. Y bueno, pues ahí tan solo ya vimos varios lugares dentro de esta zona, ¿no?
Yo voy a hacer otro comercial, yo con los comerciales entre el café y la comida.
Ah, pues está bien.
Por supuesto que Amatitlán es un pueblo, uno de los pueblos tradicionales.
Así es.
Se suele ponerse un mercadito allá afuera, muy cerca de la iglesia.
¿Sabes? Así es,
los fines de semana.
Así es, justamente.
Pero hay un restaurante ahí en Amatitlán, que tiene muchos años, por lo menos más de 30 años los tiene, que se llama El Samborcito.
Ah, claro. ¿Eh? ¿Cómo no?
Sí, ¿han tenido oportunidad de ir al Samborcito? Sí. Qué sazón, qué guiso. Hay que ir con mucha hambre, mucho estómago, porque sirven muy...
Las porciones
son muy grandes, muy, sí, muy vastas.
Sí, 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 sí.
Pero es una delicia comer ahí.
Claro.
Bueno, ya hice mi comercial.
No, está muy bien. ¿Eh? Sí, no, pues mira, pues eso es tan solo en este cuadrante, ¿no?
Claro.
Entonces, pues de hecho, ya pensando, digamos, en lo que sigue, pues te puedo decir que nos podemos ir a Acapancingo.
Ajá. Y en Acapancingo, ¿cerquita también?
Cerquita, sí. De hecho, a unos pasos, ¿no? De esta área. Y vamos a encontrar luego lo que era el antiguo, bueno, ahora es el Parque de San Miguel Acapancingo.
Así es.
Y ahí en el interior hay un museo que pertenece al gobierno del estado, que se llama el Museo de las Ciencias de Morelos.
¿Cómo no?
Y es un museo, la verdad, muy impresionante. Yo, la verdad, no llevo tanto a los turistas ahí porque de pronto, pues, es un lugar más como pensando para las escuelas, para gente de, pues, ahora sí que es local. Pero sí, me he encontrado con gente que de fuera que le interesa. Hay gente extranjera que le interesa conocerlo.
Claro.
Porque además siempre los atrapo con el gancho de que este parque solía ser la antigua penitenciaría, la antigua cárcel. Así es, antes de Atlacholoya existía esta cárcel, prácticamente en el centro de Cuernavaca.
Hay ahí una... conservaron, ¿no? Una crujía,
una celda.
Una celda del tamaño de cómo era.
Con un pedazo de la losa donde se dormía, ¿no? Y sí, la puerta y todo. Entonces, sí, te das una idea de cómo era la cárcel.
Así es.
Entonces, pues, es vale la pena conocer este museo, definitivamente. Tiene muchas computadoras interactivas, ¿no?
Sí.
Para que los niños... Bueno, para que en general el visitante pueda aprender sobre todos los temas que te puedas imaginar que tienen que ver con la vida, principalmente de cómo se originó y que el agua y los dinosaurios, cosas por el estilo. Y después tiene una sección también dedicada a la astronomía.
¿Cómo no?
Que me impresionó bastante.
¿Cómo no?
Y también una parte de una especie de aula también interactiva donde se ve el sistema solar, por ejemplo, y se hace toda una explicación de él. Entonces, muy, muy recomendado. Y después, ahí mismo en Acapancingo, nos adentramos más hacia el interior de Acapancingo y vamos a llegar al famoso Jardín Etnobotánico.
¿Cómo no?
O Casa del Olindo, que es sede actualmente del INAH, de la Delegación Regional del INAH, uh-huh, aquí en Morelos. Y ahí solía ser una casa de Maximiliano, precisamente Maximiliano de Habsburgo en su visita aquí a nuestro, bueno, en su tiempo que estuvo aquí en Morelos. Uh-huh. Y esta casa destaca porque tiene el Jardín Etnobotánico, la colección de plantas medicinales más grande de nuestro país.
Mira.
Se encuentra en este lugar. De hecho, también había antes del sismo, y todavía parece que está trabajando en ello, un intento de volver a mostrar lo que era el Códice Cruz Badiano. Uh-huh. El Códice de la Cruz Badiano es el códice que plasma todo lo que tiene que ver con las plantas medicinales del México antiguo, ¿no? O sea, todo este saber que afortunadamente esa parte no se perdió por completo, ¿no? Entonces, y las plantas, bueno, están en exhibición y se puede visitar este lugar. Entonces, definitivamente otro punto a conocer.
Otro punto. Bueno, pues ya, ahora sí caminamos y nos salimos poquito del centro de Cuernavaca. Claro. Vamos a una nueva pausa y regresamos ya a la recta final del programa. Fíjense lo que ha sido este sensacional recorrido por Cuernavaca y esa oferta de museo solamente, ¿eh?
Así es.
Solamente de museos, sería.
Así es, de hecho, nada más. Sí. Así es, de hecho, me faltó un centro cultural mencionarte.
Sí.
Ahí en el centro, bajando la calle de Salazar, se encuentra el Centro Cultural La Vecindad.
La Vecindad, claro.
De hecho, está más enfocado a los niños.
¿Cómo no?
Pero, pues, obviamente, para los adultos que tengan niños, podemos ir también, ¿no? O sea, no está vetado. Uh-huh. Entonces, también es un lugar que...
Eso está en Salazar, ¿verdad?
Así es. Bajando las escaleritas, como quien dice.
Sí, sí.
Se llega justamente a donde está... Hay un monumento a la madre.
Sí.
Y enfrente se encuentra este lugar.
Fíjense que antes de irnos a la pausa, yo quiero comentar un dato que... me ha pasado mucho con amigos mexicanos y con amigos extranjeros también, que detectan una peculiaridad en la forma de hablar de nosotros los morelenses.
Ah, ok.
Y no hablan del pues sí o sí pues, sino el cómo damos las referencias de los lugares en la ciudad. Y entonces nosotros estamos tan acostumbrados a decir subes.
Claro, por supuesto.
O bajas.
Claro.
Porque esas características, y es completamente normal para nosotros.
¿Sí? Así es.
Es que mira, vas subiendo o vas bajando, que es algo completamente relativo.
Así es.
¿Estás
así
de acuerdo?
Sí, por supuesto.
Dependiendo de dónde estés.
Dirección
dónde vengas, estés.
Claro.
Pero como nosotros somos de aquí y tenemos nuestras referencias muy claras.
Claro. Claro.
Tenemos muy preciso que si vienes del sur al norte vas subiendo.
Uh-huh. Claro.
Tan sencillo como eso para nosotros, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es un dato nada más que quiero compartir con el público, que es muy de nosotros y que cuando alguien viene de fuera... le cuesta de pronto, en principio, entendernos cómo estamos dando una referencia. ¿Cómo es eso de subir o bajar?
Claro, claro.
Si es algo relativo. Bueno, vamos a pausa, Eric. Regresamos con más.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire. No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Bien, estamos de regreso en la Radio Ciudadana. Este recorrido por la ciudad de Cuernavaca, oferta museística, y Eric Hernández nos lleva de la mano, o del oído, ¿no? Del claro, oído a estas, claro, a estos lugares. Nos decías, te faltó un lugar en el centro,
sí,
de Cuernavaca.
Sí, fíjate que el centro de Cuernavaca, bueno, tiene tantos lugares que me, sí, faltó un lugar. Aquí sobre la calle de Rayón,
bien,
ahí en el centro de Cuernavaca, lo que, uh-huh, tenemos es junto al Centro de Lenguas Extranjeras, que pertenece a la UAM, uh-huh, también existe otro edificio de la universidad de nuestro estado, perdón, uh-huh. Este se llama la Biblioteca Galería Miguel Salinas.
¿Cómo no?
Es una biblioteca muy interesante que, de hecho, ha sido remodelada y ha sido modernizada, por así decirlo. Uh-huh. Ahora cuenta ya más con el, pues, con sistemas de cómputo y todo este tipo de cosas. Pero tiene ahora un área dedicada también a exposición de arte contemporáneo.
Fue la hemeroteca ahí.
Ah, así es.
Hemeroteca, así es, y biblioteca de la universidad, ahí fue justamente.
Así es. Sí, ¿no? Pues un lugar con mucha historia.
Sí.
Y definitivamente le hicieron una reparación, una modernización que le hace honor. Los murales que tenía han sido restaurados y están en todo su esplendor. Muy bonitos porque hacen toda esta referencia justamente a los primeros materiales, ahora sí que bibliográficos, que hubo en nuestro país.
¿Cómo
en
no?
Nuestro, pues, bueno, en nuestra región, ¿no? En Mesoamérica, toda esta cuestión del papel de amate, por ejemplo, uh-huh, de cómo los tlacuilos, ¿no?, hacían los justamente esos códices, ¿no?, sobre el papel amate. Y bueno, pues esas son las raíces, ¿no?, del saber impreso, por así decirlo, en nuestro país.
¿Cómo no?
Y entonces, bueno, la verdad es que sí, es otra pequeña joya, ¿no?, aquí en el centro de nuestra ciudad.
Muy bien, Eric. ¿Nos quedan más museos?
Sí, definitivamente.
¿Y centros, bueno, culturales?
Tenemos poco tiempo, pero pues vamos a meter el acelerador.
Venga.
Te platico de la casa de Siqueiros, la tallera, la famosa tallera.
¿Cómo no? Claro.
La casa de Siqueiros se encuentra en la colonia Jardines de Cuernavaca.
Sí.
La calle se llama Venus 52. Bueno,
sí,
número,
así se llama.
Sí. Esta casa es muy peculiar porque, bueno, es la casa de Siqueiros, pero junto está lo que era el taller, y se llama la tallera porque, según la concepción de Siqueiros, la idea es que el taller daba luz, como hace una mujer a un bebé, pues es la misma idea, que este taller iba a dar a luz, uh-huh, a las obras, ¿no?, de Siqueiros. Entonces él tiene, por ejemplo, en la entrada, bueno, él tenía, perdón, en la entrada tenía dos murales hechos por él, que además los hizo siguiendo esta técnica de hacerlos mediante paneles, uh-huh, paneles que se ensamblaban, y de esta manera, digamos, así, montando los paneles, hacía un mural de grandes dimensiones. Y en este caso se llama composición de trazos piramidales, trazos de composición piramidal, y otro es de trazos de composición espacial. Entonces, bueno, definitivamente un lugar que hay que ver.
¿Cómo no?
Este pertenece al IMBA, al Instituto Nacional de Bellas Artes. Uh-huh. Y bueno, después tenemos el Papalote Museo del Niño.
¿Cómo no?
Aunque el nombre de pronto suene como que no es para todo el público, la verdad es que todo el mundo se divierte, nos divertimos ahí. Uh-huh. Y también destaca porque tiene una sección donde todavía quedan unos murales, justamente que había ahí de cuando era el antiguo Hotel Casino de la Selva.
Claro.
Un hotel que se remonta a los años 30, bueno, a principios de nuestro siglo, que por ejemplo ese hotel era de los lugares más, pues ahora sí que famosos y digámoslo así, visitados.
Pues de aquellos años. Era un casino, ¿no? Fíjate, hay que tener claro que era un hotel y era un casino, por eso se llama Hotel Casino de la Selva.
Así es. Mm. Y por ejemplo, entre las cosas que tenía era una playa artificial, ¿no?
Así
dentro es. de este recinto, ¿no?
Sí.
Y bueno, tenía estos grandes murales, por ejemplo, hechos por alumnos de Siqueiros.
Así es.
Precisamente un señor llamado Joseph Renard, por ejemplo, uh-huh, era el líder de este grupo de artistas. Entonces estos murales, afortunadamente, bueno, una parte sí se dañó en la construcción de lo que fue el centro comercial, lo que es el centro comercial ahora. Sin embargo, afortunadamente una buena parte se pudo conservar.
Entonces, casi todas, sí.
Sí, así es. Entonces la verdad es que sí vale la pena conocerlo. Entonces ese es un buen lugar también, que no hay que dejar escapar. Hay un lugar que se llama El Castillito.
Claro.
El Castillito del Museo Fotográfico de Cuernavaca. Desafortunadamente ahorita sigue cerrado, pero según he sabido que sí hay ya, pues digamos, está en proceso de reabrirse, sí, nuevamente. Y vale la pena porque está hecho de un ladrillo de tipo inglés,
sí,
que bueno, hace que tiene una vista muy, muy peculiar, y solía ser la casa del jardinero que cuidaba el jardín Porfirio Díaz y el paseo ribereño en la barranca de Amanalco. Sí. Entonces es un lugar que vale la pena. Esperemos hay que estar pendientes de cuando
lo vuelvan a abrir. Es un pequeño museo fotográfico, ¿verdad? Así con fotos antiguas de Cuernavaca.
Así es.
Es un espectáculo. Bueno, ojalá lo vuelvan a abrir.
Sí, caray. Y tenía, incluso sabes, tenía máquinas de escribir y lámparas. Y cosas del principio del siglo, ¿no? Entonces la verdad es que vale mucho la pena. Ojalá lo abran pronto. La casa de Lázaro Cárdenas, hay que verla. Esa definitivamente es algo nuevo.
¿Dónde está?
Esa está en Avenida Palmira.
Ah, claro.
Donde está el internado Palmira.
Claro.
Justamente el internado Palmira solía ser parte de esta propiedad. Sí. Pero bueno, Lázaro Cárdenas pues la dio para la escuela. Y de hecho también hay un CAM 13. Pero hay un CAM.
Sí.
Ahí mismo también
adelante. Centro de atención, sí.
Así es, de múltiple. Y de hecho uno, pues hay que descender por esa calle justamente que nos lleva al Instituto de
Investigaciones Eléctricas, se llamaba.
Es que ahora se llama de otra manera, que es el Instituto Nacional de Energías
Renovables, ¿no?
Sí. Que sí, sí, es que nos disculpen nuestros amigos de ese instituto, sí. Si no nos acordamos bien, pero es ahí donde está ese instituto, hay que dar vuelta a la izquierda y por ahí se llega a la entrada de esta casa.
¿Es visitable?
Es visitable, sí, es una casa de cultura y la verdad es que vale mucho la pena y tiene su historia porque hay un kiosco en especial que se dice que, bueno, que Lázaro Cárdenas le gustaba mucho pues ahora sentarse a ver el paisaje ahí y se dice que, bueno, ahí justamente él redactó y estuvo planeando justo con sus gabinetes pues también toda la cuestión de la expropiación petrolera. Sí, o sea, un paso fundamental para la historia de nuestro país.
¿Cómo no?
Y ahí Cuernavaca fue el escenario, ¿no?
Y yo como dato nada más les comento, se llama Palmira, la colonia, en honor a su esposa.
Creo que es a una de sus hijas.
A una de sus hijas.
Y creo que falleció a la edad temprana, entonces.
En honor a ella
se llama así Palmira, justo toda esta área, sí, precisamente.
Fíjense, por eso se llama Palmira.
Sí, y bueno, otro lugar que les puedo platicar es el Centro Cultural Teopanzolco.
Claro.
Definitivamente hay que conocerlo. El Centro Cultural Teopanzolco es un auditorio moderno, bastante, pues la verdad es que destacado. De hecho, recuerdo que haber visto que la revista Time la consideraba entre las 100 lugares que hay que conocer en el mundo, ¿no?
Claro.
Y tiene unos miradores muy importantes y muy bellos, la verdad, de nuestra ciudad. Entonces hay que conocerlo. Y bueno, además está enfrente de la zona arqueológica de Teopanzolco. Entonces,
claro.
La verdad es que de pronto si está uno apretado de tiempo, pues hasta puede uno matar dos pájaros de un tiro.
Sí, cómo no. Claro, es una buena alternativa.
Al centro cultural y desde ahí ver también la zona arqueológica, ¿no? Y bueno, también hay a un ladito hay un museo que se llama el Museo Huelum.
Sí.
Que es un museo que pertenece a un señor, está hecho por una fundación que recobra la herencia de un señor llamado Fernando Cué,
sí.
un pintor autodidacta de origen español. Y bueno, pues él legó su obra a Morelos y bueno, este museo
básicamente está en la esquinita, ¿verdad?
Está en la esquinita.
Está chiquito.
Sí, es un museo muy pequeñito, pero bueno, es un museo particular, pero pues la verdad es que vale la pena también para los amantes del arte.
Claro.
Ahí es un buen lugar. Y bueno, también te puedo platicar de el Centro Cultural Comunitario La Estación. Anteriormente, Cuernavaca y la Ciudad de México estaban conectadas por una vía férrea.
Sí.
Entonces, esta estación de ferrocarril, la verdad es que ha sido restaurada hace algunos años y la verdad es que vale la pena conocerla porque esta estación de ferrocarril, digamos, todavía conserva lo que son los andenes y lo que solían ser las cabinitas donde te vendían los boletos. Se ve todavía un tramo de la vía, los tanques de agua. Hay una maqueta que nos habla o que nos muestra más bien cómo era la estación de tren. Y todavía quedan algunas bodegas que se usaban cuando la estación estaba en activo. Y bueno, la estación misma está hecha en estilo victoriano y actualmente es un centro cultural comunitario,
claro.
Pertenece al gobierno del estado y la verdad es que vale la pena conocerlo, ¿no?
También.
Finalmente te puedo comentar otros dos lugares, el Centro Cultural Los Chocolates.
Claro, la Carolina.
Así es, justamente.
Hace poco estuvimos ahí, ¿cómo
así
no?
Así es, un lugar, la verdad, muy, muy bello y la verdad, además es un intento muy interesante de llevar justamente la cultura, sacarla del centro, ¿no?
Como claro.
Que llevarla justamente a las colonias, pues no tan retiradas, pero sí de alguna
y
forma
populares,
exactamente, sí. Que no están siempre tan conectadas con el centro, ¿no? Entonces, definitivamente es otro lugar que hay que conocer, el que se puede ir también para diferentes talleres y diferentes cursos, ¿no? De diferentes tipos de arte y diferentes tipos de, pues sí, de aprendizajes. Finalmente, existe, lo más reciente, es una casa estudio de Rafael Cauduro. Rafael Cauduro es el famoso escultor y pintor avecindado aquí en nuestra ciudad de Cuernavaca. También se encuentra ahí en la colonia Jardines de Cuernavaca. Este pequeño museo es un museo pequeño que consta de unas 4 habitaciones, si mal no recuerdo. Está repleto de su obra, del señor Cauduro. Vale mucho la pena conocerlo.
¿En dónde está ese?
Ese se encuentra en la calle de Saturno, número 13.
Ah, bien.
Okay. Sí, ese sí. Lo pueden encontrar en Facebook, el teléfono. Uh-huh. De hecho, hay que sacar cita previamente porque justo cuando las dimensiones son pequeñas, uh-huh. Solo permiten ahora sí que una visita ya por cita, ¿no?
Bien.
Pero la verdad es que vale la pena, ¿eh? Sobre todo para toda la gente que le gusta conocer la obra de este gran escultor sí, y pintor, pues definitivamente ahí es el lugar. Uh-huh. De hecho, yo en lo personal fui con mis compañeros de la SOAT, y nos recibió su viuda, uh-huh, y ella uh-huh. fue quien nos dio el tour y quien nos explicó toda la historia de cómo se surgió esta idea, ¿no? Este concepto de hacer la casa estudio. Uh-huh. Entonces, definitivamente dice que pues la voluntad del señor Cauduro pues era que su obra no se perdiera, ¿no?
Claro,
que no se quedara encerrada, ¿no? Que se convirtiera en algo
pues mira,
todos conocido.
Mira qué viaje rápido hemos hecho, porque ha sido muy rápido, la verdad, sí. en esta hora. Uno quisiera, pues cuando te gustan los lugares, estarás de acuerdo, Erick, hablar de los detalles,
claro,
de lo que uno
claro.
puede encontrar ahí, de lo que se encuentra cerca. Pero creo que el ejercicio en principio es muy bueno, pues para entender y para saber que hay una oferta en Cuernavaca.
Claro.
¿Sí?
Claro,
que Cuernavaca no es solamente irte al Zócalo, al Universal o a tomarte un café y después pasarte al Palacio de Cortés y ya se acabó, o la Catedral. Hay mucha más oferta.
Así
que
es.
Incluso, y aquí está la otra invitación, mucha gente de mismo Cuernavaca no conoce que existe.
Así es.
Que están
es.
Esos lugares. Y para eso estamos hablando de ello. Hablando, pues mira, en un recorrido en el centro de Cuernavaca, ¿cuántos lugares se pueden visitar? Caminando, ¿eh?
Claro, claro, claro.
Caminando,
así es.
Y entiendo que algunos, por ejemplo, los museos los fines de semana son gratuitos, o algunos son gotas de recuperación mínima,
sí,
¿no?
Sí, de hecho te puedo comentar incluso que los museos que pertenecen al gobierno del estado uh-huh. son gratuitos para los morelenses que presenten su credencial de lector.
Fíjate.
Si tú muestras que eres morelense, entras de manera gratuita el día que sea, ¿eh?
El día que sea.
Sí, por lo general el horario siempre es de martes a domingo, de en promedio de 10 a 5, ¿no?
Ya.
A veces cierran 5 y media, 6, dependiendo, pero la verdad es que sí, hay que más bien atenerse a que es como entre 10 y 5, uh-huh. el promedio en general. Sí, como te comentaba, es sí, si eres morelense, entras de manera gratuita. En domingo es gratuito para todo mundo, uh-huh. para todo público, y el precio normal son 30 pesos, ¿no? Por ejemplo, en el jardín.
Muy accesible.
Sí, sí, sí.
Muy accesible.
Incluso el Museo de las Ciencias de Morelos, ese tiene un costo de 15 pesos en general. Entonces, también es un precio prácticamente regalado, ¿no?
Pues la verdad, sí.
Y la verdad vale la pena de conocer. A otros museos ya tienen otro precio. Por ejemplo, el Brady, que es particular, pues ese sí tiene un precio más, por ejemplo, ese sí 70 pesos por entrada general.
Pero vale la pena.
Pero vale la pena.
Es que lo que van a ver ahí en el Brady, de verdad, es, a ver, no sé si coincides, es tener la oportunidad en una casa de ver el mundo.
Así es, muy buena descripción.
Sí, de ver el mundo. Justo, es como si te abrieran cada habitación de la Casa Museo Robert Brady, es como si abrieran una ventana y vieras el mundo, vieras Europa, vieras Asia, vieras África.
África, exactamente.
Esa es la Casa Robert Brady,
así es.
Hay que conocerla, ¿no?
Sí, definitivamente.
Hay que conocerla.
Sí, y si tienen las personas tienen credencial de estudiante, de profesor o de tercera edad vigente, pueden entrar con, pagan 50 pesos nada más, ¿no?
Un
descuento.
Está hecha la invitación para quienes nos están viendo y escuchando y viendo fuera de nuestro estado de Morelos a través de las redes sociales, ya saben lo que pueden hacer en Cuernavaca.
Así es.
Y aquí un especialista que es Erick Hernández, presidente de la SOAT, prestador de servicios turísticos, especialista en el tema, nos ha llevado por este viaje. Y repítenos, por favor, tu teléfono nuevamente, Erick.
Gracias, Roberto. Claro, es el 777-206-6415.
¿Y la página en Facebook?
Se llama Guías de Turistas de Morelos.
Guías de Turistas de Morelos. Esa es la página en la que ustedes pueden hacer contacto aquí en Morelos, para los morelenses y para los que están fuera de Morelos y quieren venir a nuestro estado y tener un acompañamiento y una guía especializada. Es con ellos con quien tienen que tocar base. Muchas gracias, Erick.
A ti, Roberto, muchas gracias. Y gracias a tu auditorio.
Gracias a la SOAT por acompañarnos todos los viernes aquí en la Radio Ciudadana.
Mil gracias por la invitación. Aquí estaremos.
Hacer estos recorridos sensacionales.
Claro.
Por nuestro
un
estado.
Un placer, gracias.
Bueno, ya nos vamos. Gracias. Tengan un excelente fin de semana. Pásenla muy, muy bien. A nombre del equipo que hace posible este programa, gracias a Marta Maldonado en la producción general, gracias a Yoshi Rivero en la realización, a los compañeros en cabina, a Pau García en redes sociales. Soy Roberto Díaz Guerrero. Pásenla muy bien. Hasta el próximo lunes.
Hasta pronto.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.